Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Newbiecast, la edición número 25, este número mágico el día de hoy. Hoy, como en todas las ocasiones, me acompañan Raúl Estrada. ¿Cómo estás, Raúl?
Hola, muy bien. ¿Y ustedes cómo están?
Todo bien, Raúl. Y estrenándose en el Newbiecast, y bueno, ya tiene un tiempo trabajando en Newbie, está Eric Hernández. ¿Cómo estás,
Eric? ¿Qué tal, gente? ¿Qué onda? ¿Cómo están?
Bien, Eric. Pues es un día bastante movido. El 25 está presente el día de hoy. Hoy hay dos aniversarios con anuncios bastante interesantes. Bueno, uno de ellos tiene anuncios bastante interesantes, que es Metal Gear. Y hubo por ahí algunos anuncios fulminantes en la madrugada que tienen que ver con películas, con nuevos juegos y, bueno, un juego para plataformas móviles. No sé si ustedes escucharon, ya leyeron alguna de esta información. ¿Qué les parece?
A mí lo de la película, pues la verdad es que no me emociona mucho. Creo que ya, de hecho, se había hablado de la película hace unos años atrás. Siempre no se hizo, no sé qué pasó ahí. Pero la verdad, viendo los resultados con franquicias como Resident, Silent Hill, que no está tan mal, pero de todos modos no cumple. No sé qué pensar, la verdad, sobre una película de Metal Gear.
Pues está confirmado, ya está. Columbia Pictures está. Por ahí aparecieron algunas fotos que decían que no se deberían de tomar fotos en la presentación, pero por ahí hay algunas diapositivas y aparece el logo de Columbia Pictures. Y según Kojima, pues es un proyecto que él se va a asegurar de que quede bien, ¿no? Pues como ustedes saben, Kojima es como una especie de director frustrado y Metal Gear a lo mejor no les gusta esto, pero pues son películas interactivas, ¿no? O sea, son cinemas de no sé cuántas horas con un poco de jugabilidad. Yo creo que con este antecedente podrían generar una buena película. Aparte de que dijo Kojima que, bueno, mencionó algunos nombres, ¿no?, de sus favoritos, entre ellos Christopher Nolan, que pues, es el director de la trilogía de Batman, Hugh Jackman, Matt Damon y Ben Affleck. Esos nombres, pues, no sé qué piensen. A mí, en el caso de Hugh Jackman, me parece interesante porque es como el Solid Snake perfecto, ¿no? Tiene físicamente y como que tiene toda la actitud para representar a Snake.
Va a estar medio complicado. O sea, yo creo que los nombres que dio el Kojima, los que mencionó, a mí me suenan más así como tiremos nombres importantes a la carta para que la gente se emocione y crea que van a ser nuestros actores. Probablemente quizás ninguno de esos termine apareciendo en la película. Pero el tema es que igual los juegos de, gusten o no los Metal Gear, la gente de Kojima Productions siempre se preocupa de hacer la parte de cinemática, al menos que se nota que le ponen harto empeño en hacerlo, se dedican a producir un contenido que no sea la típica cinemática, por algo son tan largas. Así que yo creo que si ellos tienen algo de injerencia en el proyecto, que seguramente lo van a tener, debería salir algo de buena calidad. O sea, yo creo que aquí habría que descartar de entrada que salga algo como Resident Evil, como las películas de Resident Evil, que están basadas en la franquicia y poquito más. Aquí yo creo que hay material como para esperar, para que al menos los fanáticos de la franquicia Metal Gear puedan esperar algo que le haga justicia a lo que es el nombre Metal Gear.
Y como dice Luis, digo, Kojima ya dijo que iba a estar detrás.
Claro, aparte.
Estando todo, ¿no? Uh-huh. Claro. Y pues es como que un incentivo para pensar que la película podría lograr algo, ¿no? Podría superar a lo mejor ese mito, digamos, de que todas las películas basadas en videojuegos tienen que ser malas o están destinadas al fracaso. Y ya con estos nombres y con Kojima apoyando por atrás, pues entonces se oye bien, ¿no? La propuesta se oye interesante.
Y aparte que es su franquicia, no va a querer arriesgarse a que se destruya en una película por solamente, no sé, llevar la marca al cine. O sea, el tipo se va a asegurar de que hagan algo, que lo hagan bien, que no sea simplemente ponerle el nombre a una cinta de acción cualquiera. O sea, por ese lado yo creo que se puede esperar que el producto sea de calidad.
Digo, también hay que ver quién pone el dinero, y digo, en este caso la productora va a querer meter mano.
Colombia. O sea,
siempre, pues sí, digo, va a haber gente involucrada ahí que va a querer meter la mano, y por ahí también debe de estar las clasificaciones de las películas en Estados Unidos, que te dicen qué puedes y qué no puedes meter, y regularmente te ponen cintas que le piden a tu cinta como esta, ¿no? Que es basada en un videojuego, regularmente son PG-13, ¿no? Que son para adolescentes, entonces no puedes manejar ciertos temas maduros como lo es Metal Gear, para que la película tenga un espectro más amplio de espectadores. No sé si todo este tipo de cosas a final de cuentas afecten la cinta. Digo, no sabemos qué va a pasar, ya se anunció, y me llama la atención que en este evento había gente bien importante de la industria. Yo estaba el mismo Ken Kutaragi, estaba Fumito Ueda, el CEO de Konami. O sea, sí es algo pesado. Digo, Fede Ratas no es el 25 aniversario, es el anuncio impactante para celebrar el 25 aniversario. No se cumplen hoy 25 años de Metal Gear. Aquí sí la regué en el principio, pero este es el gran anuncio que estaba preparando Kojima. Y entre otras cosas, también habló de un juego para iOS.
Sí, oye, espérate, antes de cerrar el tema de la película. Los nombres que dio Kojima fueron nombres que tiró al aire, así como los que a él le gustaría que estuvieran parte del proyecto. Pero hay un nombre que está así confirmado, que es el productor de la película, que es Avi Arad, que es el mismo tipo que ha hecho casi todas las películas últimas de Marvel. Productor. Uh-huh. Sí, ha sido productor de casi todas esas películas. O sea, yo creo que ya podemos tener una idea de por dónde van a ir un poco los tiros en el tema de la película de Metal Gear, más allá de la injerencia de Kojima y su equipo.
Claro.
Pues sí, algo muy espectacular, ¿no? Lo que hemos visto en las últimas de Marvel, digamos, muchas cinemáticas muy interesantes, secuencias de acción pues fuertes y bien hechas, pues a lo mejor sí es lo que podríamos esperar de su proyecto con Snake.
Si es como Avengers, güey, yo me doy por bien servido.
No, si es como la serie de los X-Men también, podría ir... Algo bueno ahí, porque hay buen guión más allá de la espectacularidad de la película.
Podría funcionar. Pues, y bueno, aparte de esto, también la parte que nos interesa, que son los juegos, hay un par de juegos. El primero es para iOS, que es Metal Gear Solid Social Ops, que no marca el debut de la saga en dispositivos móviles, porque por ahí ya se hizo una versión de Metal Gear que se llama Metal Gear Solid Touch, que bueno, no sé si alguna vez lo jugaron, pero no, como que pasó desapercibido, no era tan bueno, era como una versión, un downgrade del Metal Gear 4, una especie de shooter que fue lanzado hace algún tiempo, y ahora pues bueno, se anunció esta parte, este nuevo juego para iOS, y se mostró también el engine que van a utilizar para la próxima generación de juegos con un nuevo Metal Gear que se llama Metal Gear Ground Zeroes. Como siempre, no hay detalles, solo se dice que contará con un mundo abierto al estilo Grand Theft Auto, un sandbox,
ajá.
Y hay una imagen de lo que parece ser Snake, o es... ¿quién será? ¿Es Snake? ¿Es Big Boss? Bueno, tiene por ahí un logo en la... A mí me da la impresión de que es como el uniforme de Peace Walker. No sé si vieron la imagen, y tiene por ahí una especie de...
Sí.
Beast nocturno.
En el hombro derecho tiene algo, un logo.
Tiene un parche que parece un poco de... Sí, ¿no? O sea, no se ve... Es un hecho que no se ve tan moderno como Metal Gear 4. Pero... pues bueno, esa es la única información que se tiene de Ground Zeroes. Yo creo que esto va a ser para la próxima generación de consolas, ¿no? No creo que vaya a salir.
Sí, lo más probable.
¿Quién sabe, eh? Porque habían dicho ya que el Fox Engine esperaban hace un tiempo, y escuché que esperaban usar el motor en las consolas actuales.
Pero conociendo a Kojima y los juegos que tardan 5 años, entonces yo creo que esto va a quedar perfecto para juego de lanzamiento o juego de primera generación de las próximas consolas. Podríamos decir incluso que, bueno, no sé si vaya a ser exclusiva, me atrevería a decir que
no creo
que no. Podría sacarlo en múltiples plataformas. Digo, siempre se ha estado con Sony, o siempre ha lanzado primeros proyectos en Sony, pero...
En Sony. Sí, pero ya los últimos, digamos, lanzamientos, la colección HD, etcétera, ya también ha salido para Xbox, y no sí, sería raro que el nuevo juego se lanzara también en la nueva consola de Microsoft.
Sí, que la cuota de mercado de Microsoft es demasiado grande como para dejarla pasar.
Sí.
Claro.
No se justifica una exclusividad de third party, no se justifica una exclusividad.
Pues ahí tenemos Metal Gear, el gran anuncio del día de hoy, que acaparó a los titulares en la madrugada y hoy por la mañana. Y hay otro aniversario muy bueno que seguro ustedes han jugado desde hace mucho tiempo, que es Street Fighter. Hoy cumple 25 años y... Pues hay por ahí, no, hay una edición exclusiva que se va a lanzar más adelante para PlayStation 3 y pues 25 años de Street Fighter son muchos, ¿no? O sea, hay muchas memorias por ahí. Yo recuerdo Street Fighter 2, que es como que el juego que más ha permanecido, el juego que más he jugado, y por ahí tenemos un post en Newbie de los 25 años y con algunas con una retrospectiva a qué significa para mí Street Fighter, pero pues cuéntenme ustedes, para ustedes, qué significa esta franquicia que cumple hoy 25 años.
Eric.
Bueno, pues yo, gracias Raúl. Pues yo conocí este Street Fighter como la mayoría, ¿no? En los salones, digamos, de Arcadia, en la clásica maquinita de la tiendita de la esquina, y sí, era estar formado, esperar a que la persona que le arrastraba a todos por el suelo acabara de jugar o retarlo y pues quedara en ridículo. Y sí, no, digo, esas son las memorias que tengo de Street Fighter. Ya digo, ya después lo tuve para Super Nintendo y sí era muy bueno andarlo jugando en casa, ¿no? Ya sin la necesidad de estar gastando tanto en fichas o moneditas en la maquinita. Ya empezaron ahí, digamos, las versiones para consolas.
¿Cuál fue el primer Street Fighter que jugaron? ¿O sea, jugaron el 1?
Yo jugué el 1, pero no sabía que se llamaba Street Fighter en ese tiempo. Para mí era el juego de las peleas del karateka. Porque en el 1 solamente se podía jugar con Ryu.
Ajá.
Cuando jugaba el modo, o sea, de un jugador. Y claro, en ese tiempo no sabía que se llamaba Street Fighter, o se sabía, pero no... No, la marca Street Fighter no era lo que fue después cuando salió Street Fighter 2. Pero sí, yo empecé a jugar con el primer juego. Gasté una buena cantidad de plata en... plata que me daba mi papá, porque en ese tiempo tendría, ¿cuánto? 6 años, 7 años. Había una máquina por ahí cerca y iba a jugar. Claro, el primero que se jugaba solamente con Ryu y que era bien extraño el control...
sacar el poder, ¿no?
Era imposible. Y los valores de los saltos y todas esas cosas, era, o sea, la evolución que tuvo desde el Street Fighter 2 respecto al primer juego fue bastante grande, fue notoria, sobre todo porque primero se podía elegir más personajes y porque está, yo creo que Street Fighter 2 todavía uno lo juega y no siente que está frente a un juego que es añejo o como que ya pasó de, como que su base de juego todavía es válida. Uh-huh. Pese a que se ve, claro, se nota que es un juego antiguo visualmente, pero si tú juegas el núcleo, la jugabilidad todavía yo creo que es válida y yo creo que eso se ha confirmado con la salida de Street Fighter 4, que básicamente revisitó las mismas bases que había sentado el 2 hace el 91, 90. Yo creo que son pocas las franquicias que han hecho eso, mantener una base de juego, mejorarla, pero no cambiarla radicalmente. Bueno, y con Mortal Kombat también pasó algo similar.
Yo creo que Street Fighter para América Latina, digo, por ahí ya he visto algunos comentarios de que en varios países, o sea, digo, fue todo un fenómeno que dio pie a bastantes modificaciones, ¿no? O sea, por ahí había versiones alteradas de Street Fighter.
Era muy buena alguna.
Sí, eran buenísimas. Alguien mencionaba en la nota de Twitter de cuando lanzabas los como 10 Hadoukens, sí, de toda la pantalla, que iban lento.
Sí.
Y podías hacer combos, ¿no? O sea, era pues puede parecer ridículo, incluso el gamer de esta generación tal vez no lo aprecie, pero esa sensación de frustración en la tienda o en la farmacia o donde jugaras, pues era única, es algo que ya no te dan los juegos de, no, de esta generación, de estar sentado en tu casa. Yo recuerdo haber comprado Street Fighter 2 para Super Nintendo, bueno, no, me lo compró mi mamá porque dijo, con esto ya voy a dejar de darle dinero para que vaya a gastárselo a la farmacia, pero no era lo mismo, no. O sea, necesitabas la palanca, necesitabas estar al lado de alguien, todo lo que implicaba jugar Street Fighter.
Y la sensación de que es tu última ficha y te están dando una, sí, paliza, y que después de eso vas a tener que irte a tu casa a buscar más plata o irte porque no vas a poder seguir jugando.
Claro.
Sí, esa sensación es la que obviamente se perdió después en general cuando los salones de las recreativas fueron desapareciendo. Pero yo creo que eso fue una de las cosas que a Street Fighter particularmente le dio mucho impulso, la competencia. La competencia amigable, entre comillas, que se armaba alrededor de la máquina, y por eso se hizo tan popular también.
Claro.
Sí, pero pues, digo, la versión de consola, ya si tenías compañero en casa, un hermano, un tío, hermana, lo que sea, también brillaba mucho, digamos.
No, y no estaba mal ese juego,
Sí, o sea, bastante buena esa concepción. No era lo mismo, y yo sí entiendo que como que cambia mucho el feeling de casa a farmacia o a tiendita, pero de todos modos sí cumplía la versión de consola, sobre todo cuando tenías alguien con quien jugar.
Claro, no digo, aparte no todos tenían acceso a un, bueno, al menos en México no era tan popular las consolas como lo son ahora, que ya están en todos los lugares, digo, no sé en Chile, pero acá era más popular irte a jugar a la tienda o a otro lado si no tenías mucho dinero. Yo recuerdo que en ese tiempo yo tenía NES, todavía no tenía Super Nintendo, entonces iba a los mercaditos a buscar la versión a ver si había la versión de Street Fighter de Family, que le metía con un adaptador al NES, ¿no?
Las versiones pirata.
Las cuestiones piratas, pero era malísimo el juego. Ahora lo veo y era una proeza de pixel arts, pero el juego era muy malo para ese tiempo, ¿no?
Claro.
O sea, ya estaba Street Fighter, preferías irte a jugar Street Fighter a la maquinita o si tenías dinero, pues te comprabas la versión de Super Nintendo. Pero pues creo que sí marcó un periodo muy, muy interesante en América Latina. No sé cómo haya sido el fenómeno, pues, digo, en Japón es muy competitivo, ¿no?
Acá,
pero en
Chile,
América
creo que
Latina
fue exacto, lo mismo que estás diciendo fue acá. O sea, en esos tiempos los videos, como le decía uno aquí, con las máquinas estaban llenos. Siempre la máquina Street Fighter era la que nunca estaba desocupada. Había que hacer fila, o había que esperar, o había que ver si es que el que estaba jugando era, si lo conocía, si era bueno o no, para no ir a echarle una pelea, retarlo, era perder la ficha. Entonces había que tener un cierto conocimiento de la gente también que daba vuelta por el local.
Pues Street Fighter, 25 años. ¿Cuántos años creen que dure más esta franquicia?
No, va a seguir. Capcom ya lo reinventó con el 4 y no van a tener problemas para...
Lo reinventó, pero también conservó mucho de lo que es.
Exactamente.
Es el secreto como que de Street Fighter, que otros juegos de peleas no han logrado, y yo creo que por eso va a seguir todavía un buen rato. Igual y no otros 25, pero yo creo que por lo menos unos 10, sí.
Los juegos, bueno, si tú ves lo que pasó con Mortal Kombat, que se hicieron mucho Mortal Kombat y no fue hasta el que salió el año pasado, que precisamente volvió a las bases originales, que tuvo éxito. Entonces, con los juegos de pelea en general se da mucho eso. O sea, si los sistemas de juego han evolucionado, se han modificado, se han modernizado, pero no se han cambiado radicalmente. Y yo creo que ahí está gran parte del éxito de los juegos, porque mucha gente que jugó Street Fighter, como nosotros que lo jugamos hace 25, 20 años atrás, y Street Fighter, a esas personas, Street Fighter 4 y las versiones que han salido después, le ha llamado mucho la atención, y de ahí el éxito que han tenido.
Claro.
Pues ahí está Street Fighter. Y siguiendo con juegos japoneses, ahora pasamos a uno de los juegos más esperados, que hordas de fanboys rogaron porque llegara, y es The Last Story para Wii, que el buen Eric ya tuvo oportunidad de jugar. ¿Qué tal está Eric? ¿Está
bueno?
¿Vale la pena?
Ahí le he estado dando un par de horas. Digo, yo creo que ya llevo la mayoría del juego. y aproximadamente...
¿En un par de horas llevas la mayoría del juego?
Bueno, no literal. Llevo 5 o 7 horas, más o menos, de juego. Pues hasta ahorita las impresiones, yo creo que van, creo que va bien. Es el clásico RPG japonés de Hironobu Sakaguchi. No sé, los que hayan jugado los primeros Final Fantasy.
Yo vengo directamente de ahí.
De la vieja escuela. Pues la historia así como un poco, digamos, romántica, melosa. Estos como que conflictos entre la chava poderosa o la que pertenece a una familia grande y el héroe que siempre aspira más, ¿no? A salir del estado deprimente donde se encuentra. Y es más o menos el modelo que está presentando de Last of Us. Pero a mí lo que me llama la atención es que ha sido considerado, digamos, como uno de los últimos lanzamientos de Wii. O sea, aunque ya tiene rato que salió en Japón, pero apenas se va lanzando aquí en América, digamos, de forma oficial. Pero sí es como una de las últimas cartas con las que llega el Wii antes de que llegue la Wii U. No sé ustedes cómo vean el juego.
Mira, yo no he visto... Sí he visto videos. Sí me pregunto por qué escogió Wii. ¿Por qué no se fue tal vez por PlayStation 3? Que no te digo Xbox porque es una plataforma con RPGs. Es una consola americana. Tal vez en Sony ves más estas entregas de juegos japoneses. Pero sí me quedó la duda de por qué eligió Wii. Y no otras consolas.
Pues de hecho los últimos dos juegos atrás de Sakaguchi, de Blue Dragon y
Lost Odyssey
fueron para 360. Fueron para 360 y digo, creo que yo jugué Lost Odyssey, no sé si ustedes hayan jugado el Blue Dragon o
sí, yo jugué los dos. Uh-huh.
Y no sé qué tal les pareció.
Bueno, a mí Blue Dragon no me gustó nada. Se me hizo repetitivo. Y Lost Odyssey se me hizo un Final Fantasy. Así, un Final Fantasy para Xbox 360. Todos los elementos de un Final Fantasy, los personajes, los clichés, todo estaba ahí. Y me gustó, se me hizo muy interesante. Digo, tenía contrato con Microsoft. Y bueno, después no sé qué pasó, que se fue a Wii, ¿no?
Sí.
Yo creo que mucho tiene que ver ahí el tema de los costos de desarrollo, porque desarrollar en una Wii es mucho más barato que desarrollar en una Xbox o en una PlayStation 3. Y considerando la cantidad de público que tiene, la cantidad de mercado que tiene la Wii en Japón, que es mayor... A la de PlayStation 3 y al de Xbox, a mí se me hace un poco lógico que lo haya sacado. O sea, The Last Story no es un juego que requiera gran poder técnico de una consola, ni yo creo que la Wii es suficiente para sacar el juego como es. Yo creo que fue su visión original. Entonces, apostar por una consola que tiene una buena cuota de mercado, que seguramente le va a reportar buenas ventas en un mercado como el japonés, que consume harto RPG, y encima que el desarrollo seguramente no fue tan costoso como si lo hubiera hecho en una consola de las más potente. O sea, no sé, a mí al menos se me hace un poco lógico que lo haya sacado en la Wii y no en las otras.
Claro, y bueno, ya que tocas ahí la cuestión gráfica, digo, para mencionar nada más, creo que sí son de los mejores juegos que se ven en la Wii. Aún así, digo, sí se nota, ¿no? Es clara la diferencia, sobre todo en los cuadros por segundo, en el frame rate. Se nota a veces unos tirones medio extraños, sobre todo cuando la pantalla se llena de elementos. Y digo, esos son detalles menores, ¿no? Pero a mí lo que me importa es la historia y pues ya veré cómo se desenvuelve todo el asunto de Last Story.
Oye, ¿hasta ahora lo recomiendas?
Hasta ahorita sí lo recomendaría, pero solo si les gusta el trabajo de Sakaguchi y la música de Nobuo Uematsu.
Oye, una pregunta, ¿cómo anda el sistema de combate? ¿Cómo qué te parece?
Está bien, digo, no es por turnos como Lost Odyssey. Uno se puede mover, digo, es automático, el golpe es automático, no tienes que apretar ningún botón. Y tú solamente controlas a un personaje, así como, digamos, Final Fantasy 13. Solo controlas un personaje, pero le das órdenes a los demás para que hagas estrategias, mientras unos curan, otros atacan, otros claro. hacen magia, etcétera, ¿no?
¿Pero qué te refieres con el golpe automático?
Sí, o sea, tú te acercas al enemigo, al enemigo y golpea automático, o sea, no tienes
golpea
que aprender
en base a las estadísticas que tengas tú del arma, de tu personaje.
Bueno, no, o sea, que no tienes que apretar ningún botón, o sea, eso...
No, pero me refiero, el golpe, la energía, el daño que va haciendo el golpe se basa igualmente en la estadística
sí,
de
claro.
tu personaje.
Sí, claro, depende del equipo que tengas, o sea, qué arma tengas equipada, cómo vayas personalizando esa arma, y obviamente el nivel que tienes, ¿no? Pues en general creo que el juego está cumpliendo las expectativas, bueno, por lo menos las mías. Pues ya les informaré sobre mis impresiones finales. Yo espero que la próxima semana más tarde.
¿Cuántas horas lleva ya más o menos?
Siete.
¿Siete? Ah, no.
Ajá. No, pero según he leído por ahí, es un RPG corto, más o menos de 20 horas, 20, 25 horas, para terminar la campaña principal. Digo, que para un RPG 25 horas, pues
no. Sí, no es mucho.
Bueno, pero ahora para las nuevas generaciones que no tienen tanto tiempo para invertir en un RPG, pues digo, yo creo que es lógico, ¿no? Las campañas de los juegos en promedio son de 8 o 9 horas, pues se me hace lógico que los RPGs ya le hayan bajado un poquito la cuota, ¿no?
Pero
ya no sean 90, 100 horas, ¿no? Como
sí,
eran antes.
Como los Final Fantasy, no sé ustedes qué Final Fantasy les llevó más tiempo terminar.
El primero, pero porque estaba con el diccionario al lado tratando de ver entender algunas palabras.
Sí, no, pero
sí, igual a mí el 3, que fue el 6 que lanzaron aquí en Super Nintendo, igual a mí fue el que me tomó más tiempo, porque también estaba con precisamente por eso me tardé mucho con ese juego.
Dificultades técnicas.
Sí, dificultades técnicas.
No, pues creo que yo, digo, en el Final Fantasy X, no sé por qué, pero creo que sí me llevé más de 120 horas en terminarlo, pero así con todo. Y sí, digo, ya en los tiempos que corren, ya tirar 120 horas o invertir 120 horas, pues no
es tan sencillo.
No, y con la cantidad de juegos que hay ahora, ¿no? O sea, también esa es otra... Que justo ahorita está empezando la temporada fuerte de lanzamientos. Digo, ¿cuántos juegos nos llegan en noviembre? Tal vez este año esté un poquito flojo. No hay grandes lanzamientos. Entre comillas.
Sí, digo, todos se fueron también para el próximo año, ¿no? Muchos se retrasaron.
Pero... Yo creo que muchos se están escapando de la fecha. Porque ya este espacio de tiempo se está viendo que se lo van a dominar las marcas de siempre, Call of Duty, Halo, Assassin's Creed y ahora un Resident Evil. Entonces, meterse en ese terreno y teniendo una marca no tan potente, mejor nos vamos para el otro año, dicen muchos.
Pero BioShock yo creo que es bastante potente. Pero digo, no sé, el pretexto es el mismo para todas las compañías, ¿no? Pulir el juego, agregarle cosas, etcétera. Pero yo creo que sí había como que representantes muy potentes que bien le pudieron competir a Halo o a un Call of Duty.
Bueno, está, digo, con todo lo de BioShock, lo que pasó en los últimos meses, pues yo dudaría un poco. O sea, yo sí confío en Irrational, pero... Y bueno, y con la nueva contratación de Rod Ferguson para llevar el proyecto junto con Ken Levine, sí le apuesto a esto, pero no sé qué tanto haya afectado en desarrollo todo lo que pasó hace poco de la gente que se fue del proyecto. Uh-huh. Y bueno, en el caso de lo que dices para competirle a Halo 4, en el caso de Sony, que es PlayStation All-Stars Battle Royale, que está en boca de todo mundo. No sé si es por morbo.
Sí, pero Sony auto, yo creo que Sony se descartó automáticamente de la lucha del fin de año. O sea, como tú dices, All Stars, todo el mundo habla de ese juego. pero no va, lo digo aquí responsablemente, ese juego no va a vender ni siquiera lo que Sony pretende que venda. No, no le va a competir a Black Ops, no le va a competir a Assassin's Creed, no le va a competir a qué sé yo, Resident Evil 6, que también se lanza. Sony no tiene un juego fuerte para este final, para finales de año. Ellos dicen The Last of Us sale el otro año y God of War también en marzo. O sea, se autodescartaron de la lucha de las navidades ellos mismos.
Para los
que, no, no, no digo, que más esperan.
¿Que el que más esperan?
Ustedes.
GTA 5.
No, parece fin de año.
¿Por eso?
¿De los que ya están anunciados?
Ah, pero Grand Theft Auto, lo único que... Rockstar lo único que hace es que te tira tres imágenes poéticas de Grand Theft Auto 5, uh-huh. Pero ni siquiera te da más información. No hay un tráiler, no hay nada. Yo, a como van las cosas, no creo que en un mes diga, oh, perfecto, lanzamos Grand Theft Auto en 3 semanas.
Oye, espérate, cuando lanzaron San Andreas, el marketing duró 2 meses y lanzaron el juego, así que cualquier cosa puede ser.
Pero ya se había anunciado, ¿no?
No, lo anunciaron y lo lanzaron. Bueno, lo anunciaron, igual que con GTA V, lo anunciaron, no sé, cuando había salido Vice City, y después no dijeron nada del juego, empezaron a tirar imágenes, un trailer, y a los 2 meses está el juego en la calle. Eso fue el año 2004.
¿Y tú crees que salga este año? No sé.
Pues varios han estado disque retrasando sus juegos por eso, ¿no? También por el miedo a Grand Theft Auto 5. Digo, quién sabe si sea cierto. Ellos sabrán más que nosotros, ¿no? Las fechas que maneja la compañía. Pues a lo mejor ya están preparando el terreno, dejándoselo libre para que no afecte las ventas de los otros.
Bueno, 2K tiene un buen lineup de juegos, así que seguramente... Perdón, Take-Two. Y, o sea, a mí, por ejemplo, no me hace sentido que retrasen BioShock para febrero. Febrero creo que fue. Y que lancen, no sé, en marzo GTA. Sería ridículo porque se taparían BioShock con GTA, que no tiene mucho sentido.
Lanzaron Max Payne el mismo día que Diablo, ¿no?
La misma semana.
La misma semana que Diablo, ¿no?
Pero está bien, pero son compañías diferentes.
Sí, lo sé que son diferentes compañías.
Take-Two está a cargo de GTA y está a cargo de Bioshock. O sea, ¿para qué querrían hacer eso? No son Electronic Arts que puede lanzar dos juegos en la misma semana.
Pues a ver qué tal nos va.
Y de los que están digamos ya confirmados, ¿cuáles esperan?
Yo la verdad es que ninguno en particular. Halo 4 por la campaña, siempre me han gustado las campañas de los Halo.
Yo espero que habiliten múltiples cuentas en el PlayStation Vita para poder jugar mis juegos de PS1 que bajé con la cuenta mexicana, para que los pueda jugar con la cuenta de Estados Unidos que tengo. Yo es lo que espero este año.
¿Para Navidad?
Para Navidad, espero a ver si se ponen las pilas y alguien hace algo. Pero lo dudo que vaya a pasar. Pero pues bueno, muchachos, así cerramos el Newbiecast. Edición
25.
No sé qué,
edición 25 años del Newbiecast.
5 años del Newbiecast. Bueno, regresaremos, seremos más constantes. Ahora sí.
Prometo ser más constante.
Promesas de campaña.
Y bueno, cualquier comentario, sugerencia, adelante, déjenle en los comentarios del podcast que vamos a publicar seguramente hoy en Newbie. Será más tarde. Y pues bueno, nos despedimos. Hasta la próxima. Gracias a Eric.
Nos vemos, que estén bien.
Y gracias a Raúl.
Adiós.